Las cárceles cuando hay lío en ellas, sino permanentemente, para porque además son un reflejo de cómo somos. Hay un buen informe que ha elaborado la Comisión de Prevención de Tortura, que encabeza nuestro inmediato interlocutor, que es muy interesante, sobre cómo llegan los chicos, porque me parece que es el término, a la UP4. La UP4 es conocida como el centro de reclusión de jóvenes, de menores de 18 años. Creo que esa es la edad. Eduardo Scherer, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Saludos para vos y todos los que nos están escuchando.
Bueno, ¿cómo llegan los detenidos? UP4, ¿hasta qué edad van detenidos y por qué delitos?
A partir de los 16 años están detenidos, hasta los 18 años, y después ya son derivados al resto de la población, sin perjuicios de que muchas veces por resoluciones judiciales y administrativas se retienen a veces a los chicos dentro del Instituto de Encausados y Procesados, y se retrasa el envío a las otras unidades penales por una cuestión de edad, ¿no es cierto? A veces son muy chicos para estar con los grandes y muy grandes para estar con los chicos. Esa es otra de las deudas pendientes que tenemos en el servicio penitenciario a mejorar.
¿Qué población tiene la UP4 hoy?
Ahora está con 38 personas.
Ajá. ¿Y qué es lo más alarmante de este informe que hicieron sobre estudio, adicciones, de cómo llega un pibe a esa cárcel? Obviamente llegó porque cometió un delito, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad que, bueno, nosotros, dentro de nuestras facultades de control y monitoreo, donde estamos permanentemente recorriendo unidades penales, en el marco de ese diálogo y esa comunicación permanente que tenemos con las autoridades del servicio penitenciario y con los propios internos, nosotros nos van llamando la atención determinadas cuestiones que decidimos nosotros en conjunto de la comisión profundizar. La verdad que el tema del consumo problemático de sustancias, como se le llama hoy en día esta cuestión, que no es solamente de drogas o de estupefacientes o de psicotrópicos, sino también está relacionado con el tabaquismo y con el alcoholismo, es una cuestión que no es ajena a lo que ocurre en otras provincias, en otros lugares de la Argentina, y me animaría a decir también en todo el mundo, ¿no? El tema del flagelo, del daño que causa los estupefacientes y las drogas en la población en general, es sumamente dañino. Y la verdad que en los grupos vulnerables que tenemos, o por lo menos de lo que nos toca a nosotros abordar de la comisión, para nosotros los grupos vulnerables está dado por los menores que se encuentran privados de su libertad, las mujeres y las personas con padecimientos mentales. La verdad que los datos que nosotros manejábamos in voce, es decir, así verbalmente, lo pudimos corroborar de alguna manera en este informe que lo publicamos hoy, ya cerca del mediodía, de un trabajo que venimos desarrollando hace un par de semanas, y surgió con una reunión que tuvimos con el ministro de Prevención de Adicciones, Control de Drogas de la provincia de Misiones, y el observatorio que funciona en dicha cartera, cuando fuimos nosotros a plantear que estábamos realmente preocupados por la situación de los menores que se encuentran en la unidad penal 4 y que nos manifiestan constante y permanentemente el contacto frecuente que tienen con las drogas, con el alcohol, con el tabaco. Entonces, hablando con el ministro y con las autoridades y su equipo técnico, le habíamos planteado la posibilidad de poder diseñar algún programa, algún taller o alguna política de Estado para abordar esa cuestión, porque recordemos que los chicos que están ahí detenidos ya vienen con un problema de antemano, muy socioeconómico, cultural o de salud preexistente, pero la verdad que en esa búsqueda de la resociabilización poder abordar estas problemáticas de la mejor manera posible es lo que nosotros apuntamos. Lo que nosotros hicimos con el ministerio es le preguntamos cuáles son los datos objetivos, precisos, que ellos necesitarían para poder desarrollar dentro de la unidad penal una determinada política de prevención o de consumo de sustancias, ¿no es cierto? Entonces nos pasaron una serie, un cuestionario, son creo que alrededor de 40 preguntas, si mal no me equivoco, que se hizo a través de una app, todo un sistema de digitalización, y esto fue tirando gráficos, cuadros.
¿Y qué conclusiones importantes tiene este estudio?
Y la verdad que nosotros, el informe que nosotros hacemos es totalmente objetivo y no hacemos una valoración, porque no somos nosotros especialistas en la materia como para poder hacer una evaluación profunda. Yo te puedo decir lo que veo yo, que quizás sea lo mismo que podemos ver todos los que no. Y por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo el tema educativo, por ejemplo. Desde ese informe sale que el 90% aproximadamente de la población no terminó la secundaria, no terminó la primaria. Uh-huh. Por ejemplo, que el 91,4% de los chicos que están alojados ahí están con prisión preventiva. Por ejemplo, que los índices de delictividad más grandes lo tiene Posadas y Oberá. Uh-huh. Posadas, con el 46% de los chicos que se encuentran alojados en el Instituto Correccional y de Menores son de Posadas. Uh-huh. Muchos de los delitos por los cuales están detenidos, más del 50%, son por robo calificado y abuso. Uh-huh. Y manifestaron unas cuestiones que yo noté y tengo aquí, por ejemplo, para decirte así, a vos, que el inicio del consumo de estos chicos se produce en su gran mayoría entre los 12, los 13 y los 14 años, que manifestaron que el 45,7%, casi el 50% de los chicos, manifestaron que el delito por el cual están detenidos tiene alguna relación directa o indirecta con el consumo de estupefacientes, que el 22% perdió el trabajo por el consumo. Uh-huh. O por ejemplo, se le preguntaba en relación al motivo por el cual comenzó a consumir, y el 37,2% manifestó, uh-huh, que era por curiosidad o por experimento. Después, un poquito más, con menos niveles, más bajo, 9,3, la falta de límites, el problema de la familia.
Lo interesante,
Eduardo,
el consumo
dentro del hogar. Date, sí, vos el dato del consumo dentro, sí, del hogar. El 26,5%, uh-huh, dice que viene de un hogar violento, y el 45,7% dice que casi el 50% que se consume algún tipo de sustancia dentro del hogar. Uh-huh. El 23% alcohol, el 25% tabaco, el 12,8% cocaína, el 12,8% marihuana. Estos datos me parece que, claro, que reflejan un poquito la realidad. Que me parece que no es ajena, ¿no?, a lo que ocurre en otros lugares, pero que por lo menos nos da a nosotros un pantallazo de cuál es la situación específica y con precisión de lo que ocurre, ¿no?
Con este informe, Eduardo, ¿qué se hace? ¿Se vuelca al servicio penitenciario? ¿Cómo se continúa para resolver esto?
Nosotros, estos informes forman parte de nuestras facultades de ley, realización de estos informes y poner a disposición de las autoridades pertinentes para que, como digo yo siempre, quienes tienen la facultad o el diseñar una política pública para abordar estas cuestiones cuenten con herramientas que sean objetivas, que sean reales, que sean transparentes, que sean que le permitan tener una visión acertada de la realidad. Nosotros ya estuvimos difundiendo esto a través de plataformas digitales, WhatsApp, correos, lo publicamos en nuestra página, mandamos a hacer las impresiones efectivas y vamos a estar enviando, sí, a todas las autoridades que nosotros entendemos pueden hacer algún aporte a esto, como por ejemplo las autoridades educativas. Uh-huh. Evidentemente, si tenemos el 90% de los chicos ahí adentro que no terminaron la primaria o no terminaron la secundaria, siendo que es obligatorio por ley, debería haber ahí la dirección del contexto de encierro del Consejo General de Educación, debería estar revisando un poquito estos números también. Estamos en pandemia, todo lo que vos quieras, pero bueno, si no tienen estos números, acá lo tienen como para ver.
Pero en teoría, en la cárcel pueden terminar la escuela.
Deberían terminar la escuela, sí, están todas las condiciones. El servicio penitenciario tiene todas las condiciones. Uh-huh. Esto para nada es un problema del servicio penitenciario. Estos son chicos que ya llegan con los, uh-huh, problemas, ¿sí?
Sí, uno podría decir, como primer gran pincelada, Eduardo, que un pibe termina la UP4 de la mano del consumo.
Y bueno, los índices son altísimos.
O sea, lo metiste al pibe en el alcohol, lo metiste en la droga, lo hiciste delincuente, terminó la UP4.
Y por lo general, sí. La verdad que, bueno, obviamente y seguramente que habrá un montón de jóvenes que consumen y no están en esa
no, claro, pero digo,
encerrado, ¿no? Pero
no veo que haya un planteo, no te aparece en el estudio, no, yo empecé a robar porque tenía hambre en casa.
No, para nada. Inclusive también hay índices relacionados al trabajo, a cómo es el hogar, de dónde obtenía los recursos para consumir. Si perdió o no el trabajo por el consumo, sí, si el trabajo era registrado o no era registrado. Se desprenden un sinnúmero de datos que no hacen muchas veces al consumo en sí. sino que lo que busca
es una parte.
Ahora, es el contexto, ¿no es cierto?
Eduardo, lo interesante, y con esto te dejo, es para la mirada del perdón, del Estado y de la sociedad, hay una edad que parece clave allí en tu informe, que es 13 años, ¿no?
13.
El inicio de la secundaria.
12, 13 y 14.
Claro. O sea, la transición de primaria a secundaria es un golpe muy fuerte y se nota en estos pibes.
Sí. Y otro dato positivo para destacar, yo participé de la encuesta y uh-huh. mi equipo de trabajo, mis compañeros de la comisión y demás, que en su gran mayoría de los chicos que están con problemas de consumo, todos muestran voluntad de salir, uh-huh. todos manifiestan que cuando salgan no van a volver a consumir, todos manifiestan, en su gran mayoría, a ver los números, el 90% dice que quiere desarrollar charlas, que quiere realizar tratamientos, que quiere realizar talleres de manera preventiva, como para poder rehabilitarse, tener conocimientos. O sea, hay una actitud positiva en relación a estas cuestiones que, bueno, me parecería a mí, sin ser especialista, que puede llegar a ser un número alentador, ¿no? Que permita que por lo menos hay voluntad.
Bien.
No hay una actitud negativa ni de desgana con respecto a esta situación, sino que se ve algo positivo en querer superar esta situación.
Gracias, Eduardo, muy amable.
Gracias a vos, Gabriel, por la comunicación.
Que tengas una linda tarde, Eduardo Yerres es el responsable del área de prevención de torturas. Es la organización estatal que se dedica a esto, a velar por cómo están los presos, en este caso los pibes de la UP4, los que están detenidos allí entre 16 y 18 años. Fuerte carencia de educación y fuerte presencia del consumo antes, consumo de todo tipo de sustancias, hasta tranquilizantes, antes de cometer el delito.
Noticias, servicios, entrevistas, música. Baja ya la aplicación de República y asegúrate información precisa y buena compañía. Piporé, hierba piporé, toma tu mate pa' probar cómo es. Piporé, hierba piporé, con un buen mate todo va a salir bien. Somos nuestra tierra, somos nuestra historia, nuestra raíz del...